Noticias 14 horas, con Enrique López.
Buenas tardes. La Comunidad de Madrid contará con un nuevo macro complejo sanitario sobre el actual Hospital de La Paz. La ciudad de la salud, como así la ha denominado el gobierno regional, se reconstruirá sobre una superficie de 500.000 metros cuadrados y contará con una nueva facultad de medicina de la autónoma y un centro integral de cáncer pediátrico. Los plazos para este megaproyecto, que cuenta con una inversión de 1.000 millones de euros, los ha explicado la presidenta Díaz Ayuso.
Las obras de toda la ciudad de la salud de Madrid se van a realizar en tres fases. Concluirán totalmente en 2032. Pero antes de que termine la presente legislatura, ya estará en funcionamiento el centro de investigación y el nuevo centro oncológico pediátrico. Y en poco más de 4 años terminará la fase más importante, la primera, que alberga el Hospital General.
Novedades para la salud pública en la región y satisfacción por los resultados en educación que esta mañana Madrid celebra tras haber obtenido los resultados del informe PISA que elabora la OCDE. En este caso, lo que se evaluaba era la competencia de pensamiento creativo entre alumnos de 64 países. ¿Pero saben qué es el pensamiento creativo? A nosotros nos ha costado encontrar quien lo supiera en la calle.
¿Usted sabe lo que es el pensamiento creativo?
Ahora me ha pillado un poquito fuera de...
le doy paso a mi compañera.
Es que no soy de Madrid, soy de Burgos. No lo ejercito demasiado, la verdad.
Vamos muchas veces al grano y no empleamos la creatividad.
Te ayuda a desarrollar muchas otras habilidades, a ser mucho más abierto, a tener menos barreras.
Pues es eso, el pensamiento creativo es la capacidad de los alumnos para generar nuevas ideas y mejorar las ya existentes. Madrid es la región líder en España y está entre las 10 primeras de todo el mundo, con 34, con 8 puntos sobre 60, lo que no deja de ser un aprobado por los pelos. Emilio Viciana es consejero de Educación.
Superamos en 2 puntos, con 34,8 superamos con 2 puntos a la media nacional y también a la media de la Unión Europea, que está incluso un poquito más baja. Esto supone un espaldarazo y un refuerzo de las políticas que ya estábamos poniendo en práctica.
El gobierno regional también ha celebrado hoy que la economía madrileña creció hasta marzo un 2,7%, 3 décimas más que la media española. Y no dejamos de hablar de celebraciones, en este caso por el reinado de Felipe VI.
Su décimo aniversario.
Y que queremos pues que lo disfrute mucho.
Sobre todo quiere mucho al pueblo.
Leonor es la hija menor y Leonor la mayor.
La primera conmemoración institucional ha sido este mediodía en la Plaza de la Villa, acto del Ayuntamiento de Madrid, en el que el alcalde, rodeado de representantes municipales y niños de varios colegios, ha leído un bando dirigido a todos los madrileños.
Que las calles de Madrid, durante la jornada del 19 de junio, vuelvan a ser testigo del respeto y la alta estimación que el conjunto de España siente por la figura de don Felipe, el primero de los vecinos de esta gran ciudad.
A esta hora sigue la reunión de la Junta de Fiscales, que decide cómo aplicar la ley de la amnistía, que pretende borrar todos los delitos de los condenados y fugados por el proceso independentista de Cataluña. La posición del fiscal general del Estado, de Álvaro Ortiz, de conceder una amnistía total, choca frontalmente con la de los 4 fiscales del Tribunal Supremo, Lupe Ortiz.
Llevan más de 4 horas reunidos los fiscales en una junta de la que saldrá la postura frente a la amnistía. Se debaten 2 opciones, la del fiscal general del Estado, partidario de que todos los delitos del procés entren en la ley del olvido, y la que sostienen los 4 fiscales que llevaron la causa. Para ellos debe quedar fuera la malversación porque hubo enriquecimiento de los líderes independentistas y se vieron afectados fondos europeos. El debate está siendo intenso y a esta hora continúa.
La actualidad este martes 18 de junio tiene otros titulares. Los repasamos con Raquel Ruiz. La posibilidad de una financiación a la carta enfrenta a delegación de gobierno en Madrid y al Ejecutivo regional.
El delegado del gobierno saca pecho de las aportaciones que ha recibido Madrid desde que Pedro Sánchez es presidente, mientras la consejera de Economía vuelve a rechazar una financiación a la carta para Cataluña.
En los últimos 6 años, la Comunidad de Madrid ha recibido 36.200 millones de euros más que en los años de gobierno de Mariano Rajoy.
Somos un solo país y eso rompe la solidaridad entre todas las regiones. Es algo que no vamos a permitir desde la Comunidad de Madrid.
El Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes toma medidas ante la presencia cada vez mayor de jabalíes en el municipio.
El consistorio ha instalado vallas cinegéticas para evitar el acceso de estos animales a las zonas urbanas y pide a los vecinos que no les faciliten alimento. Es parte de la campaña que explica el concejal de Medio Ambiente, Diego Domingo.
La concienciación de que son animales salvajes, son animales peligrosos y, por tanto, suponen un peligro para las mascotas y para los niños. Por tanto, se aconseja no estar cerca de estos animales, no acercarse y evitar cualquier tipo de contacto.
Los españoles disponemos de más dinero para gastar fuera de casa.
Es lo que refleja el barómetro de consumo. Cada vez consumimos más en restaurantes y bares y, en cuestión de gustos, el día gana a la noche.
Pienso que es posible que en ese momento que sales y estás hablando con amigas o con familia, que no ves siempre, pues quieras que no, ves la vida de otra manera.
Y después es como una sensación de libertad. Y aunque a lo mejor económicamente no vamos muy bien, es un tiempo que disfrutamos de verdad y estar con gente que queremos. Y eso el dinero no lo paga. Entonces merece la pena.
La Comunidad de Madrid declarará bien de interés cultural la Casa del Poeta Vicente Aleixandre.
Lo ha anunciado el consejero de Cultura, Mariano de Paco, que además avanza la intención del gobierno de adquirir el inmueble para convertirlo en un centro de referencia artístico de España.
Titulares del deporte con Carlos Rodríguez.
Pendientes del estado físico de Kylian Mbappé, que ayer se fracturaba los huesos propios de la nariz en el tramo final del partido frente a la selección de Austria, tras las exploraciones llevadas a cabo en la madrugada de hoy en el hospital de Düsseldorf. Las noticias eran tranquilizadoras. A pesar de tener la nariz rota, no pasará por el quirófano, al menos mientras esté en la Eurocopa. Está descartado, eso sí, que juegue el viernes contra Países Bajos, y la evolución de su estado marcará si puede estar ante Polonia en el último partido del grupo. Eso sí, Mbappé tendrá que jugar todos los partidos con una máscara protectora. Hablamos ahora de Ramos, Sergio Ramos, que se ha despedido esta mañana del Sevilla, el club en el que ha jugado la última temporada. El ex capitán del Real Madrid aún no tiene claro dónde seguirá jugando. Lo que es seguro es que a sus 38 años no piensa en la retirada.
No, para nada. A día de hoy pues me he sentido también físicamente muy, muy bien este año. Te persigue un DNI que otros pues tienen en cuenta, otros un poco menos. Pero sí que es verdad que yo tengo a día de hoy pues ese hambre de seguir compitiendo, de seguir jugando. A un año o dos creo que sí lo veo.
Se ha sorteado las jornadas, el calendario de la primera división del fútbol español para la próxima temporada. Jornada número uno para los equipos madrileños. Todos empiezan fuera de sus estadios. Athletic de Bilbao, Getafe, Mallorca, Real Madrid, Villarreal, Atlético de Madrid, Real Sociedad, Rayo Vallecano y Osasuna, Leganés. El primer derbi será en el Metropolitano el 29 de septiembre.
Onda Madrid. Área de servicio público.
Pasan casi 8 minutos de las 2 de la tarde. Vamos a conocer cómo se circulan por las carreteras de la región. Nos vamos hasta la Dirección General de Tráfico. Daniel González, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues hasta ahora seguimos pendientes de un accidente en la M40 a la altura de Coslada en dirección A3, que está dificultando ese tramo en casi un kilómetro. Al margen de ello, van a encontrar complicada la salida de Madrid por la 1 a la altura de Robregordo, debido a unas obras de mejora de la calzada, y también ya en la M501 en Boadilla del Monte, también por obras de mejora.
El tiempo.
Y ya está por aquí nuestra compañera Elena Miñambres. ¿Qué tal? Buenas
tardes. ¿Qué tal,
tardes?
Enrique? Buenas tardes.
¿Qué nos cuentas? Estamos en verano que llega.
Estamos en el verano que llega, y que ese sí que va a llegar. El jueves a las 10:51 va a llegar sí o sí, pero lo va a hacer con tiempo poco veraniego. La verdad es que tenemos tintes más primaverales. Hoy, si nos fijamos ya por la ventana, vemos el cielo algo más tapado. Unas nubes que comienzan a llegar por la Sierra Madrileña, por la vertiente más occidental de la Comunidad de Madrid, y que podrían descargar precipitaciones durante las próximas horas. No descartamos que esas nubes puedan llegar a otros puntos de la región de manera más irregular. La temperatura hacia abajo hoy, mañana y el jueves vamos a contar con descensos. Hoy nos vamos a quedar ya más cerca de los 27 grados, mañana de los 25, el jueves de los 23. Eso sí, a partir del viernes comienzan a remontar y vamos a contar ya con un fin de semana, pues eso, más veraniego.
Gracias, Elena. A ti. Llega el verano, entonces.
Llega el verano a partir del viernes.
Muy bien. Están escuchando las noticias de las 2 en Onda Madrid, con Quique Viso en la técnica y Patricia Fernández en la producción.
Chinchón, con su icónica plaza, escenario de grandes películas de la historia, el túnel de Zacatín bajo la singular Plaza Mayor de Colmenar de Oreja, el Museo de Cine de Villarejo de Salvanés, el impresionante Palacio de Goyeneche de Nuevo Baztán, primer proyecto urbanístico.
Imposible contarte en tan poco tiempo todo lo que puedes descubrir en las villas de Madrid. El mejor estilo de vida del mundo. Comunidad de Madrid.
¿Quieres saber cuáles son los restaurantes de moda en Madrid?
O mejor aún,
esos de los que aún no has oído hablar, pero de los que pronto hablará todo el mundo.
Conocer los mejores productos de nuestra región y los secretos de su elaboración.
Saber cuáles son las series de televisión de todas las que hay que realmente merecen la pena.
Recordar las mejores películas de todos los tiempos y descubrir sus anécdotas y curiosidades.
En dos hasta las dos te contamos eso y mucho más.
Porque el sábado es el mejor día para hacer planes en Onda Madrid.
De 12 del mediodía a 2 de la tarde, Begoña Tormo y tú sois dos hasta las dos.
Abónate a soñar en el Teatro Real. Últimos días para conseguir tu abono de la próxima temporada del Real. Elige entre más de 20 abonos de ópera, danza y conciertos y disfruta de nuevas producciones. Óperas de siempre, La Traviata, María Estuarda, El Lago de los Cisnes, Ana Netrebko. Consigue tus abonos desde 54 euros solo hasta el 21 de junio en teatroreal.es.
Noticias 14 horas con Enrique López.
La Comunidad de Madrid contará con un nuevo macrocomplejo sanitario sobre el actual Hospital de La Paz. La Ciudad de la Salud, como así la ha denominado el Gobierno regional, se reconstruirá sobre una superficie de 500.000 metros cuadrados. Las obras se van a realizar en tres fases y la idea es que puedan llevarse a cabo manteniendo la actividad asistencial, Begoña Alarcón.
Sí, con una inversión de 1.000 millones de euros, la Ciudad de la Salud duplicará el actual espacio que ocupa La Paz, 550.000 metros cuadrados construidos, donde se levantarán el edificio de hospitalización con 1.140 camas en habitaciones individuales, 49 quirófanos, 149 puestos de UCI y 255 de urgencias, otro espacio materno-infantil, un centro integral de cáncer pediátrico, una unidad de protonterapia, un centro de investigación y una residencia para familiares de pacientes. Será el proyecto con mayor complejidad de la legislatura, dice la presidenta Isabel Díaz Ayuso. Las obras se ejecutarán por fases sin parar en ningún momento la atención a los pacientes.
Uno de los proyectos más importantes de esta legislatura, quizás el más, porque de hecho la Ciudad de la Salud de la Comunidad de Madrid es una de las obras civiles de mayor complejidad y envergadura de la historia de la región. Va a permitir aunar la última tecnología y las terapias más avanzadas con la actividad docente y conectar las necesidades de los pacientes con la investigación en las mejores instalaciones. Las obras de toda la Ciudad de la Salud de Madrid se van a realizar en tres fases. Concluirán totalmente en 2032, pero antes de que termine la presente legislatura ya estará en funcionamiento el centro de investigación y el nuevo centro oncológico pediátrico. Y en poco más de 4 años terminará la fase más importante, la primera, que alberga el Hospital General.
Junto al Complejo de La Paz se levantará la nueva Facultad de Medicina de la Autónoma. Se rompe así una brecha entre el hospital y la universidad, destaca y celebra la rectora Amaia Mendicoechea.
Me llena de satisfacción que la Comunidad de Madrid haya comprendido que la necesaria reforma del Hospital de La Paz no podría realizarse a espaldas de nuestra Facultad de Medicina, un proyecto pionero que combine asistencia, formación, investigación e innovación al más alto nivel. Un foco de excelencia al norte de Madrid que difumine esa delgada línea que forma en el mapa la calle Pedro Rico.
Otro dato de este macroproyecto, se conservará la icónica Torre de la Maternidad. Seguirá en pie, pero pasará a tener un nuevo uso administrativo. La Ciudad de la Salud sustituye al proyecto inicial de reforma y ampliación del Hospital La Paz, que ya presentó Cifuentes en el año 2018 y que el gobierno de Ayuso retocó en 2021.
Hoy hemos conocido que la economía madrileña se mantiene como motor de la economía española. Crece un 2,7% en tasa interanual. Se han hecho públicos los datos de crecimiento del último trimestre y nuestra región supera a todas las demás, ayudando al auge de la economía nacional. Julio César Cobos.
En la bonanza económica madrileña aparecen estos datos. Se han creado 7.200 empresas en el último trimestre. Hay cerca de 4 millones de afiliados a la Seguridad Social. Crece el consumo de los hogares, en suma. Madrid es el motor de España. Rocío Albert es consejera de Economía.
Nosotros somos la primera región de toda España y estamos encantados que así sea y los datos de España en términos de crecimiento de la economía sean mejores y en términos de paro consigamos tirar para abajo de estas cifras.
Otro buen dato, uno de cada 4 empleos que se crean en España se localizan en Madrid. Juan Manuel Zafra es director general de Economía de la Comunidad de Madrid.
Prácticamente 370 personas han encontrado trabajo cada día en nuestra comunidad. Y también ocurre esto a nivel de autónomos, donde estamos ya en el mayor valor de la serie histórica, con más de 430.000 autónomos trabajando en la Comunidad de Madrid.
Madrid aporta uno de cada 5 euros al Producto Interior Bruto, eso a pesar de las trabas fiscales del Gobierno central, la masiva subida de impuestos a nivel nacional y la inestabilidad política. Para la consejera Albert, España no va como un cohete.
La economía española, desgraciadamente, no va como un cohete. En PIB per cápita hemos perdido 4 puntos concretamente y además hemos aumentado en pobreza.
España también cae en competitividad en el ranking mundial.
La Comunidad de Madrid ha vuelto a destacar en el informe PISA de Educación que elabora la OCDE. Los estudiantes madrileños han obtenido la mejor nota de toda España en pensamiento creativo, Paloma Nolasco.
Es la mejor nota, pero con muchos peros, porque la puntuación es de exactamente 34,8 puntos de un total de 60. Ese es el pero. Un aprobado por la mínima son 2 puntos por encima de la media nacional, que es de 32,8. Lo destacado es que de los 80 países evaluados, España se sitúa dentro de los 10 mejores y por comunidades autónomas, la de Madrid es la que obtiene esa mejor nota de todas las regiones del país en pensamiento creativo. Una competencia que implica muchas cosas, como explica el consejero de Educación, Emilio Viciana.
Suponen el uso de la imaginación, del razonamiento, de la capacidad de resolver problemas, de generar nuevas ideas, de mejorar las ya existentes. Y esto es algo fundamental, pues, para un científico, para un matemático, para un escritor. Entonces, estamos muy satisfechos.
El informe PISA es del 2022, el primer año que se evaluó el pensamiento creativo de los alumnos de 15 años. Se valora la capacidad de generar ideas diversas, creativas y mejorar las existentes. Una apuesta, dice el consejero del Gobierno regional.
Desafíos tenemos siempre por delante y por eso trabajamos intensamente todo el equipo de la Consejería y del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, pero desde luego esto supone un espaldarazo y un refuerzo de las políticas que ya estábamos poniendo en práctica.
Viciana recuerda que la Comunidad de Madrid también encabezó los primeros puestos en las pruebas de ciencias, matemáticas y lectura que se dieron a conocer el año pasado.
Noticias 14 horas con Enrique López.
Madrid celebra los 10 años de reinado de Felipe VI, que se cumplirán mañana. La ciudad se ha vestido de gala para conmemorar este aniversario con carteles conmemorativos, banderolas y banderas de España que lucen ya en las calles y sedes de la capital. El Ayuntamiento de Madrid ha celebrado un acto conmemorativo en la Plaza de la Villa, en la que el alcalde ha leído un bando que ha dictado con motivo de esta celebración, Mar García.
Aquí en la Plaza de la Villa, homenaje a una década de reinado en el bando municipal, defensa de la institución, la del alcalde Martínez Almeida.
Una fuente de inspiración para el conjunto de la sociedad y una institución eficaz a la hora de garantizar la convivencia en libertad de los españoles, que es y será siempre la responsabilidad ineludible de todos los poderes públicos.
Ante alumnos del Colegio Sagrado Corazón, leyendo artículos que reconocen las funciones de la corona.
Artículo 61.1. El rey, al ser proclamado ante las Cortes Generales, prestará juramento de desempeñar fielmente sus funciones, guardar y hacer, guardar la Constitución y las leyes y respetar los derechos de los ciudadanos y de las comunidades autónomas.
Ellos, que también tienen 10 años, entre sorprendidos y despistados.
Su décimo aniversario.
Y que queremos, pues, que lo disfrute mucho.
Sobre todo quiere mucho al pueblo.
Leonor es la hija
menor y Leonor la mayor.
Leonor es la hija que es la futura reina y Sofía es la hija pequeña.
El alcalde Almeida, que anima a los madrileños en su bando a sumarse a la celebración, a demostrar el cariño que Madrid siente por la corona.
Ningún concejal de Más Madrid ha participado en ese acto institucional, desmarcándose así de los actos conmemorativos por el décimo aniversario de reinado de Felipe VI. Sí lo han hecho los representantes del resto de grupos políticos, tanto el portavoz de Vox, Ortega Smith, como la socialista Reyes Maroto han ensalzado la figura del monarca.
Agradecemos a su majestad el rey esos símbolos, esos signos, esos gestos que dentro de sus capacidades y de sus obligaciones dirige a la nación en cada acto en los que actúa. Gracias por estos 10 años y le deseamos 10 años más y los que vengan de reinado al servicio de España y de todos los españoles.
Hoy celebramos la proclamación hace 10 años del rey Felipe VI, una figura clave que afianza nuestra democracia y que sin duda ha supuesto una modernización también de la institución.
El Gobierno regional aprobará mañana una declaración institucional y ha invitado, mediante una carta, a todos los ayuntamientos de la región a decorar sus fachadas. Donde no habrá declaración institucional es en la Asamblea de Madrid. El Partido Popular había presentado al resto de grupos su propuesta de declaración para el pleno del jueves, pero Más Madrid no la apoya y decae al precisar unanimidad. José Frutos.
Hola, ¿qué tal? Sí, Más Madrid tumba la declaración institucional de la Asamblea por los 10 años de reinado de Felipe VI. No da su apoyo por entender que el Parlamento de la Comunidad no está para eso. Anoche adelantaba la decisión la portavoz del grupo Manuela Bergerot aquí en Onda Madrid y esta mañana la reitera y confirma.
Si el Partido Popular está interesado en felicitar un aniversario monárquico, bueno, pues que utilice su institución, al propio partido, para felicitarlo. Pero Más Madrid cree que la Asamblea de Madrid no está para celebrar ninguna monarquía.
El Partido Popular no oculta su molestia y sugiere que la decisión contradice la lealtad al rey prometida por la líder de Más Madrid, Mónica García, al asumir la cartera de Sanidad, Carlos Díaz Pache.
Es extraño porque la jefa de Más Madrid, Mónica García, prometió lealtad al rey en su nombramiento como ministra del Reino de España y, les guste o no, Felipe VI es el jefe del Estado gracias a nuestra Constitución. Parece que Más Madrid es incapaz de tomar una postura de respeto institucional y reconocer el compromiso de su majestad Felipe VI con todos los españoles. Un rey que ha actuado siempre en defensa de los principios de nuestra Constitución.
Los socialistas confirman que apoyaban esa declaración institucional.
Se lo venimos contando. Madrid, también otros municipios como Valdemoro, han adornado sus calles y plazas en homenaje a Felipe VI. Nuestra compañera Gloria Talavera ha recorrido el centro de la capital para contarnos cómo luce horas antes del gran día.
Madrid se ha engalanado para celebrar el 10º aniversario de la coronación de Felipe VI. La Puerta de Alcalá se ha vestido de gala con flores que provienen de los viveros municipales y se puede leer en un enorme cartel la palabra felicidades. Hay mucha gente ya aquí haciéndose fotografías.
Me parece precioso porque soy murciana, así que pues genial.
Habrá que estar orgulloso de nuestra bandera.
Tenemos un rey que es un ejemplo.
Muchas felicidades, Felipe VI.
Por todo Madrid se han llenado de flores todas las zonas verdes para también hacer la bandera de España con tajetes amarillos y con petunias rojas, banderolas en las principales vías y fachadas y la Real Casa de Correos con una iluminación especial.
Patrimonio Nacional se une a las celebraciones con una jornada de puertas abiertas. El acceso a la Galería de las Colecciones Reales, a los Palacios Reales y Monasterios se hará gratuito mañana. En el caso del Palacio Real se retrasa hasta el jueves por los actos previstos este miércoles que contarán con la presencia de los reyes y de sus hijas, Mónica Roncero.
La jornada comenzará por la mañana con un desfile de tropas por la calle Mayor que seguirán desde el balcón del palacio que da a la armería. Después, en el Salón de Columnas, el rey entregará condecoraciones a 19 ciudadanos anónimos considerados un ejemplo para la sociedad. A continuación habrá un almuerzo en el comedor de gala. Por la tarde, la princesa Leonor y la infanta Sofía harán un recorrido por la Galería de las Colecciones Reales junto a un grupo de 40 jóvenes. Una proyección de imágenes en la fachada del palacio pondrá el broche final a la jornada. Telemadrid conmemora el 10º aniversario de la proclamación del rey con el estreno hoy del documental de producción propia Felipe VI, 10 años de reinado. Se emitirá a las 9:30 de la noche. Dirigido por Ascensión Vázquez, el documental repasará esta década a través de diversas entrevistas a personalidades del mundo, de la economía, la política y la sociedad.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
De lunes a viernes, Madrid trabaja. Toda la información del mercado laboral en Onda Madrid. con ofertas de empleo y cursos de formación gratuitos cada día a las 3 de la tarde con Javier Peña en Onda Madrid. Noticias 14 horas con Enrique López.
Con María Peñafiel repasamos la crónica de sucesos y comenzamos con la desarticulación de una banda especializada en robos mediante el método del resbalón.
Han sido detenidas 7 personas que se escondían en 2 domicilios de la Comunidad Valenciana. La organización criminal cometió 32 robos con fuerza simulando un resbalón en Madrid y en Requena, Valencia. Sustraían joyas valoradas en unos 50.000 euros.
Buscan a los autores del apuñalamiento de un joven en Ciudad Lineal.
La agresión se produjo a última hora de la tarde de ayer en la calle Virgen del Sagrario. Cuando llegaron los servicios de emergencias, encontraron al joven con varias heridas en el abdomen y le trasladaron al hospital en estado grave. Las primeras investigaciones apuntan a que fue atacado por varios chicos dominicanos y no se descarta una agresión entre pandilleros.
Empezó a escuchar como un montón de voces de chicos que vienen justamente corriendo allí del parque El Calero, que es una zona que sí que se frecuenta bastante por lo que son bandas latinas. Eran 3 chicos, eran un chico con una gorra de color blanco, sí que me acuerdo. De hecho, iban corriendo 2 por allí y otro iba un poco más para adelante. Iban muy juntitos y vamos, ya ha sido al cabo de 5 minutos cuando ya se ha formado todo el follón.
Comienza el juicio contra un hombre acusado de matar al dueño de un bar y a un cliente en Parla.
Por estos hechos, el acusado afronta una condena de 30 años de prisión. El representante del Ministerio Público le imputa 2 delitos de homicidio tras golpear y apuñalar a las 2 víctimas mortales. La detención del agresor se llevó a cabo gracias a los testigos y a que el supuesto asesino se dejó unas llaves en la escena del crimen.
Los vecinos de San Fernando de Henares se han movilizado para mostrar su apoyo a los afectados por la ampliación de la línea 7B de Metro, tras el anuncio de nuevos derribos de viviendas en los próximos días. La portavoz de Más Madrid se ha desplazado hasta esa localidad para reunirse con ellos, Jaime Moya.
Ya han caído los primeros escombros de los 3 nuevos bloques de viviendas que serán demolidos por completo en San Fernando de Henares, una medida que para el consejero de Transportes, Jorge Rodrigo, es necesaria para la normalización de la zona. Rodrigo.
Si queremos seguir avanzando y solventar esa situación y que esa parte concreta del municipio de San Fernando de Henares llegue a la normalización, necesitamos tirar esos 3 bloques, que ha sido siempre un compromiso que ha tenido el gobierno regional y que en todo caso lo conocen todos los ciudadanos, todos los vecinos afectados y, como no, la Asociación de Vecinos del Ayuntamiento.
Mientras, la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha visitado la zona acompañada de algunos de los vecinos afectados. La portavoz no ha dudado en acusar a la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, de falta de voluntad para solucionar el problema de los vecinos.
Sigue sin hacer nada y lo que entendemos es que, bueno, como no puede cobrar ninguna comisión por arreglar la situación de los vecinos y de las vecinas, pues va a seguir sin hacer absolutamente nada.
Una visión que comparten desde la plataforma de afectados por Metro, cuyo portavoz, Alejandro Escribano, verá cómo su casa es demolida durante las próximas semanas.
13 nuevas familias, 13 nuevas viviendas, 13 nuevos hogares que van a verse reducidos a escombros, a arena y polvo, por culpa de una negligente gestión de la construcción del metro de San Fernando de Henares, pero también por una negligente gestión en la problemática social derivada de esta negligencia técnica.
Por ello, ante lo que consideran falta de voluntad por parte de la comunidad, piden un gran pacto de Estado que involucre también al gobierno y al ayuntamiento para poner solución al problema.
Nos vamos hasta Leganés, donde 2 bomberos que quedaron en el limbo laboral tras transferirse el cuerpo local a la Comunidad de Madrid llevan desde el 29 de mayo en huelga de hambre y acampados frente al Ayuntamiento. Cristina Espina.
Hoy se cumplen 21 días de esa huelga de hambre desde que Charlie y Rubén decidieron pasar a la acción tras, según explican, más de 3 años de esperas y una situación insostenible por un problema que se remonta a 2020 y cuyo origen achacan estuvo en una mala gestión del anterior ejecutivo. Diferentes circunstancias les llevaron a no firmar el traspaso. Charlie cuenta que tras volver de cuidar a su padre al llegar pidió explicaciones y al mismo tiempo que el resto para poder decidir.
Pido información de cómo me quedo en este ayuntamiento y cómo me voy a la Comunidad de Madrid. En todo lo ha habido opciones de bomberos para que se quedaran en su municipio.
municipio trabajando de bombero para la Comunidad de Madrid. Por eso yo pedía información, porque si yo me puedo quedar de bombero en Leganés trabajando para la Comunidad de Madrid, me quedo encantado de la vida.
Insiste Charlie en que la información del ayuntamiento se retrasó y que cuando quiso incorporarse a la comunidad le dijeron que ya era tarde, aunque ellos aseguran que esto se puede hacer con una adenda, con lo que entienden es falta de voluntad política. En cualquier caso, lo tienen claro, van a seguir hasta el final, aunque se jueguen su salud.
He estado 16 años en una ONG, jugándome la vida por el mundo entero. Vamos a ver, que esto me encanta y no me lo van a quitar estos señores.
Por su parte, el alcalde, Miguel Ángel Recuenco, señala que es una situación heredada y complicada la que intentan poner la mejor solución posible, siempre dentro de lo permitido legalmente. Les han ofrecido puestos como técnicos del ayuntamiento, al tiempo que intentan que el consistorio de Madrid les incorpore como bomberos, ya que en Leganés, insiste, no es posible.
Pero la realidad es la que es, y la alternativa que tenemos como ayuntamiento, estamos ofreciendo también algo, ¿no? A día de hoy siguen siendo empleados del ayuntamiento de Leganés.
Por otro lado, estos dos bomberos, además de otro, han llevado su caso a los tribunales. El de Rubén está ahora mismo en el Supremo, mientras que Charlie se encuentra a la espera de que salga su juicio.
En San Sebastián de los Reyes crece la preocupación porque se está convirtiendo en algo recurrente la presencia de jabalíes y sus crías en algunos espacios urbanos del municipio, por lo que el ayuntamiento quiere concienciar y además prepararse para minimizar cualquier riesgo. Patricia Cristóbal.
Sí, debido a su proximidad con la dehesa Boyal y otras zonas naturales, se ha convertido en algo habitual que estos días en San Sebastián de los Reyes aparezcan jabalíes en algunas zonas urbanas, por lo que el ayuntamiento se ha propuesto reducir los riesgos a sabiendas de que estos animales son salvajes y peligrosos que, además de atacar, pueden transmitir enfermedades. Por ello, lo primero que han hecho ha sido instalar unas vallas para evitar que bajen a las zonas habitadas. Diego Domingo, concejal de Medio Ambiente.
En primer lugar, hemos instalado vallas cinegéticas para evitar su desplazamiento desde las zonas rústicas de nuestro municipio, desde los montes, a las zonas urbanas, evitando así que puedan suponer un peligro para las personas.
Por otro lado, inician ahora una campaña de concienciación con dos fines. El primero, evitar cualquier contacto con los jabalíes.
La concienciación de que son animales salvajes, son animales peligrosos y, por tanto, suponen un peligro para las mascotas y para los niños. Por tanto, se aconseja no estar cerca de estos animales, no acercarse y evitar cualquier tipo de contacto.
Muy ligado a lo anterior, el segundo consejo es no darles comida ni dejarla abandonada para no atraerlos.
Evitar alimentarles. No podemos alimentar porque de esa manera consolidamos su presencia en las zonas urbanas. Por tanto, recomendamos que bajo ningún concepto se alimente a estos animales.
El ayuntamiento se compromete a seguir trabajando para reducir la presencia de estos animales en la ciudad, por ejemplo, desplazando las piaras a otras zonas donde su presencia forme parte del ecosistema.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
El consejero de Cultura avanza la intención de la Comunidad de Madrid de comprar Belintonia, la casa del escritor Vicente Aleixandre, y su declaración como bien de interés cultural. Mariano de Paco ha adelantado en un desayuno informativo los planes del gobierno regional para este inmueble y también los que tiene sobre la mesa en relación con las viviendas de uso turístico. Carlos Sánchez Blas.
Sí, un asunto este que preocupa especialmente al Ejecutivo Regional y es un foco de conflicto con el Gobierno Central.
¿Quién no está regulando los alquileres de corta estancia y los alquileres vacacionales? El Gobierno Central. No se trata de un endurecimiento de las sanciones, de incidir en aquellos dueños de viviendas de uso turístico que reinciden en la desobediencia a la Administración.
Sobre el peligro de la saturación turística.
Pero Madrid todavía tiene mucho margen, porque además nosotros somos Comunidad de Madrid, nosotros somos la región. Que el turista que nos visita se pueda dispersar por la comunidad, que pueda visitar, lógicamente, el centro, pero que también pueda descongestionar la capital.
De Paco ha anunciado la intención de adquirir Belintonia, la casa del poeta Vicente Aleixandre, para declarar su legado bien de interés cultural.
Elemento fundamental de nuestro patrimonio cultural. Invité al ministerio de la mano, fuese con nosotros. El ministro ni siquiera ha contestado a una carta del consejero. Por lo menos que conteste y diga que no.
Varias alusiones al ministro de Cultura, Ernest Urtasun. En el marco de la tauromaquia, el consejero ha afirmado que piensa que su opinión es la ley y el número dos del gobierno autonómico, Miguel Ángel García, presente también en el acto, ha censurado su gestión en el ámbito de la cultura.
Que está convirtiendo a nuestra región en una meca de la cultura, del turismo y del deporte, que contrasta y lo hace de forma clara con el modelo sectario que está llevando a cabo desde el Ministerio de Cultura el señor Urtasun. Parece más empeñado en dividir, en empequeñecer o en desmontar una red cultural que nos ha dado prestigio mundial.
Tras el verano, la Sala Roja de los Teatros del Canal pasará a llamarse Concha Velasco y Mariano de Paco, atención, se ha referido a los superpoderes de la presidenta Ayuso.
Su entereza frente a los ataques es ya absolutamente proverbial. Como si la presidenta dispusiera de un superpoder que la hiciese más resistente cada vez que aquellos que vienen obsesionados con minarla la intentan debilitar.
Ha presumido de los cinco clubes madrileños que van a jugar en primera división.
Telemadrid va a premiar a los diestros y toros de lidia más destacados de la temporada. Vigésimo segunda edición de estos galardones que se acaban de deliberar. ¿Sobre quién recaen este año, Julio Martínez?
Pues en el torero no había dudas, unanimidad para designar a Borja Jiménez como mejor torero. Es el único matador que ha salido a hombros en la feria, ya que la puerta grande de Fernando Adrián no cuenta, dado que fue en la corrida de beneficencia que se enmarca fuera del abono. Así, el torero sevillano actuó en tres tardes, suma otro galardón a su feria después de recibir también el premio a triunfador de San Isidro, que otorga en este caso la empresa de las ventas. Y si en el caso del torero no había dudas, para elegir al mejor toro sí que ha habido variedad de criterios en el jurado. Al final se ha impuesto Tejonero, un toro extraordinario de Santiago Domecq, que desbordó precisamente al torero triunfador, a Borja Jiménez. Un año más, esta divisa se alza con el premio a mejor toro. Se ha impuesto a otros animales de gran juego, como Dulce, de Vitoriano del Río, Rebeco, de Juan Pedro Domecq, experto también del mismo hierro, de Santiago Domecq. Presidiendo el jurado que ha otorgado estos galardones ha estado el consejero de Interior, Carlos Novillo, que ha destacado que más allá de los triunfadores, el éxito de San Isidro ha estado en la asistencia de público.
Ha sido todo un éxito de público, da buena cuenta de la salud de la fiesta, de cómo los madrileños y yo diría de gente de todo el mundo que veíamos en los tendidos, pues cada vez quieren vivir más la fiesta de los toros en la principal plaza de toros del mundo. Y bueno, pues con ese no hay billetes, que realmente es el premio que se lleva la tauromaquia y que se lleva la fiesta de los toros, ¿no?
Se acabó San Isidro, pero la temporada no se termina en las ventas. Este domingo, ya mismo, a partir de las 7 de la tarde, toros de Valdefresno para Morenito de Aranda, para Francisco José Espada y para uno de los destacados también de la feria, Juan de Castilla.
Mira, doña Soledad, póngase un poco a pensar. Doña Soledad.
La voz de la cantante argentina María Lavalle va a sonar esta tarde a las 8 en directo en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Concierto benéfico para recaudar fondos con los que poder comprar medicamentos para los vecinos de Villaverde. El proyecto se llama Incofarma y lo ha desarrollado la asociación vecinal La Incolora de Villaverde Alto. Nuestros compañeros de Buenos Días Madrid de esta casa han hablado con su presidente, con Javier Cuenca.
En esas colas del hambre nosotros detectamos que hay personas que no pueden afrontar los gastos en sus medicinas. Y el problema es que estas personas, a las que conocimos allí durante el reparto de la comida, nos hacían saber que en algunos casos tenían que renunciar a comprar medicamentos tan básicos como para paliar el dolor. En definitiva es eso, ¿no? Ayudar un poco a los vecinos que no llegan a final de mes con nuestra aportación.
El pan y el vino, nada más.
Hacemos una breve pausa y enseguida volvemos con más noticias.
Noticias 14 horas. Toda la información en Onda Madrid.
Desde pequeño siempre me gustó trastear con las cosas, montarlas, desmontarlas, ver cómo eran por dentro. Un día mi madre me habló de la nueva formación profesional y sus salidas laborales. Así que decidí perseguir mi vocación y hoy tengo mi propia empresa. Ahora puedo decir que yo soy pro.
Descubre la nueva formación profesional. Campaña cofinanciada por la Unión Europea. Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes. Comunidad de Madrid.
Hoy es el día.
Un programa en el que encontrarás temas serios y otros no tanto.
Asuntos importantes y cosas quizás intrascendentes.
Curiosidades que tal vez no conozcas y cuestiones que te interesa saber.
Hoy es el día con Javier Algarra. Los viernes a las 11 de la noche en Onda Madrid. Noticias 14 horas, con Enrique López.
División entre los fiscales por la ley de amnistía. Tras más de 4 horas siguen deliberando sobre si se debe amnistiar por malversación a 7 políticos que intervinieron en el proceso independentista de Cataluña. Es una tensa espera a última hora, Lupertiz.
Sí, los 4 fiscales del procés, que han sido los primeros en intervenir en esta junta que se prolonga ya casi 5 horas, han explicado que la malversación atribuida, entre otros, a Puigdemont no cabe en la ley de amnistía. Lo contrario, sostiene el fiscal general, que acabará imponiendo su criterio. La duda es saber si lo hará respaldado por la cúpula fiscal o recibirá un nuevo varapalo.
La defensa del expresidente Carles Puigdemont ha pedido al Tribunal de Cuentas que le aplique la ley de amnistía y le absuelva de responsabilidad contable en el proceso. Es la respuesta que su abogado ha enviado a este órgano contable, que la semana pasada pidió a las partes sus respectivos informes sobre la posibilidad de elevar a la justicia europea una consulta sobre la amnistía. Mientras, en el Parlamento catalán, su presidente, Josep Rull, ha iniciado hoy su ronda de consultas con los grupos parlamentarios para proponer un candidato a la presidencia de la Generalitat de cara al debate de investidura del 25 de junio. El socialista Salvador Illa ha confirmado que no se presentará en esa primera sesión porque necesita más tiempo para buscar los apoyos que necesita Barcelona. Berta Queralt.
Sí, buenas tardes. El presidente del Parlament se ha reunido hoy con los comunes, Vox y Partido Popular. Por la tarde lo hará con la CUP y Alianza Catalana. Y mañana con Esquerra, Junts y el PSC. Después, a partir de las 4, comunicará si hay o no candidato a la presidencia de la Generalitat. Sin embargo, tras la negativa de Salvador Illa a presentarse, que ha pedido tiempo para negociar, Josep Rull da por hecho que no habrá candidato. El líder del PSC no cuenta con los apoyos necesarios y Carles Puigdemont tampoco. Y además el fugado gana tiempo para intentar regresar a España. El presidente de la Cámara catalana asegura que no forzará a ninguno de los dos dirigentes a postularse y considera que hay tiempo hasta el 25 de agosto. Así que mañana podría anunciar que no se celebrará pleno de investidura y podría convocar un acto equivalente para que empiece a correr el plazo para una repetición electoral. Además, hemos conocido que esta mañana han empezado las reuniones bilaterales de los socialistas catalanes con Esquerra y los comunes y se emplazan a seguir negociando. Eso sí, los independentistas exigen un referéndum, financiación singular e impulsar la lengua catalana y las políticas sociales para hacer a Salvador Illa presidente de la Generalitat.
Precisamente el ofrecimiento del PSOE a Esquerra de una financiación singular para Cataluña con el objetivo de conseguir su apoyo para la investidura de Illa ha sido muy criticado hoy por la oposición y los socios de gobierno. Compromís y Xunta Aragonesista rechazan esa posibilidad, Flor Carazo.
Compromís y Xunta Aragonesista advierten de que romperán con el gobierno si hay financiación singular para Cataluña y no para Valencia o Aragón. También Podemos carga contra los socialistas. Águeda Micó, portavoz parlamentaria de Compromís, y Jone Belarra, líder de la formación morada.
Lo que tiene que hacer en estos momentos el Partido Socialista es tener en cuenta que hace falta una mirada amplia que dé solución a todos los problemas que tenemos todos los territorios. Abordarlo como un intercambio de cromos para conseguir los votos en una investidura es un total error y una garantía de fracaso desde mi punto de vista.
También PP y Vox se oponen a que Cataluña tenga una financiación especial. El portavoz popular Borja Semper reclama la convocatoria del Consejo de Política Fiscal y Financiera. La portavoz parlamentaria del partido de Abascal, Pepa Millán, insiste en que la financiación debe ser igual para todos los españoles.
Reclamamos la convocatoria urgente del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que es el órgano donde se deben dirimir este tipo de cuestiones, y no de una forma bilateral entre Sánchez y los independentistas. Se debe de dirimir de una forma multilateral.
Se trata de un chantaje más de los separatistas.
En Comú Podem defiende que se retome el modelo de financiación, pero atendiendo a la singularidad catalana. Aina Vidal.
Nosotros defendemos un sistema de financiación que sea singular y esto es absolutamente compatible con la necesidad de que la financiación se aborde para todas las comunidades autónomas y que además haya un futuro modelo compartido en torno a la financiación.
El PSOE apuesta por un sistema que atienda a la singularidad de cada comunidad. Pachi López.
Es que de eso se trata, de atender las necesidades singulares que tiene cada territorio, para buscar esa suficiencia financiera que les permita sostener y atender lo que son las competencias que tienen cada uno.
Los socialistas reconocen que la actualización del sistema de financiación autonómica será complicada y tardará meses en resolverse.
Sobre una financiación autonómica singular para Cataluña, también le han preguntado a la portavoz del Gobierno, a Pilar Alegría, tras la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.
Yo le he dicho que es perfectamente compatible una negociación de financiación singular con esa negociación multilateral con las comunidades autónomas. Este Gobierno nunca ha hablado de conciertos.
La falta de médicos en atención primaria va para largo. El Consejo de Ministros ha aprobado crear más plazas para estudiantes, pero habrá que esperar a que acaben la carrera. La otra cara de la moneda es más dinero para atender a pacientes que necesitan la atención de un dentista, Noelia Ontoria.
Sí, con prioridad para la población infantil y juvenil, para personas con discapacidad o con procesos de cáncer de boca. La Seguridad Social atenderá sus necesidades de salud bucodental con 68 millones de euros adicionales que se van a repartir entre las comunidades autónomas. Mónica García, ministra.
A la distribución de 68 millones por parte del Gobierno de España, porque son presupuestos generales del Estado, hacia las comunidades autónomas para que puedan poner en marcha la cartera de ampliación de servicios en materia de salud bucodental. Y además hoy coincide con...
El Consejo de Ministros también ha aprobado hoy nuevas plazas de profesores y ayudantes de doctor dentro del programa de incorporación de talento docente e investigador en las universidades públicas españolas. Las comunidades tendrán que aprobarlo mañana en el Consejo de Universidades con una financiación de 45 millones de euros. Lo explicaba Diana Morán, que es la titular de Ciencia y Universidades.
Nunca antes un gobierno había manifestado un compromiso tan claro y rotundo con las universidades españolas como lo está haciendo este, y sobre todo con el talento de nuestras universidades. Lo hemos dicho muchas veces, no vamos a repetir los errores del pasado, no vamos a volver a expulsar a nuestro talento, al revés, lo vamos a cuidar como nunca.
Estos son los asuntos aprobados hoy, pero en lo que trabaja el Gobierno es, por ejemplo, primero en las condiciones y el alcance de la prórroga de la reducción del IVA a algunos alimentos, sin aclarar aún si se llegará al 0% en el aceite como pedía Junts per Catalunya. Y también el Ejecutivo está trabajando en la regeneración democrática que anunció el presidente para julio y avanza que, además de aplicar el acuerdo sobre medios de comunicación que aprobó la Unión Europea, van a reformar la Ley Orgánica del Derecho al Honor y la Rectificación, que data del año 84.
Y el Pleno del Tribunal Constitucional ha avalado la reforma de la ley del aborto que permite interrumpir el embarazo a las jóvenes de 16 y 17 años sin consentimiento paterno y establece los hospitales públicos como centros de referencia para esa práctica. La Corte de Garantías ha rechazado el recurso de Vox con los 7 votos a favor de la mayoría progresista frente a los 4 de la minoría conservadora. Idéntico resultado al de hace justo un año cuando el Tribunal avaló la ley de plazos impulsada por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Los españoles cada vez consumimos más fuera de casa, en restaurantes o en otros locales de hostelería, y tenemos más dinero para hacerlo. Eso refleja al menos el barómetro de consumo que hoy ha presentado la Asociación de Fabricantes y Distribuidores AECOC, que apunta también a otras tendencias como un desplazamiento del consumo nocturno hacia el de la tarde, Luis Mínguez.
Según AECOC, un 37% de los españoles afirma tener más renta para el ocio que hace un año y ello se traduce en que casi 7 de cada 10 ha aumentado su consumo fuera del hogar. Aunque la comida en casa sigue siendo la opción habitual, el 50% de los ciudadanos acude a restaurantes al menos una vez a la semana, sube un 28% esta opción, igual que aumenta la compra de platos preparados en un supermercado o en menor medida un 10% el pedir comida a domicilio. Almorzar en un local rivaliza con llevarse un tupper al trabajo y cada vez se opta más por ingerir alimentos 5 veces al día frente a las clásicas 3 tomas. Y al respecto, el segundo desayuno de media mañana fuera del hogar se consolida. Lo practican casi la mitad de los encuestados, pero entre los trabajadores 7 de cada 10. El barómetro de consumo de AECOC también refleja otros cambios de hábitos, como adelantar las salidas de la noche al llamado tardeo, por ejemplo. Marta Muné, responsable de estudios de esta asociación.
Se está observando un trasvase del consumo nocturno al diurno y apareciendo nuevos momentos importantes, como puede ser el aperitivo, el tardeo, el after work, el brunch, que el consumidor aporta más necesidad y más valor al sector.
Y ello aunque la noche sigue teniendo mucho tirón. El 55% de los encuestados afirma que durante el fin de semana sale de copas por la noche. Con todos estos datos, no parece extraño que la hostelería española vaya, esta sí, como un cohete.
Sumar quiere incluir en los próximos presupuestos generales del Estado una prestación universal por crianza. Consistiría en una ayuda mensual de 200 euros para los padres con hijos menores de 6 años, Marian González.
En España, uno de cada cuatro niños vive en exclusión social. Somos el tercer país de la Unión Europea con la tasa más alta de pobreza infantil. Por ello, hace falta una medida de carácter universal y financiación justa. Yolanda Díaz, vicepresidenta.
Ha de ser universal también para que llegue a quien lo necesite, erradicando así las trabas de acceso, las burocráticas, es una gran traba, y el estigma de las medidas que te señalan en nuestra sociedad como pobre.
Nuestro país arrastra un déficit de un punto porcentual del PIB con respecto a los países miembros en inversión pública en familia. Sila Rego es ministra de Juventud e Infancia.
Debemos cerrar la brecha que tenemos con el resto de la Unión Europea en la inversión para las políticas de apoyo a la infancia y a la familia. No podemos permitirnos invertir solo el 1,5% del PIB.
Esta medida se unificaría al complemento de ayuda para la infancia ya existente y al que pueden acceder las familias vulnerables durante los tres primeros años de vida del menor.
El Colegio de Psicólogos de Madrid ha puesto en marcha un proyecto para prevenir la adicción a la pornografía entre los adolescentes. Según los expertos, el primer contacto de los menores con este tipo de material se da entre los 9 y 11 años, María Peñafiel.
Con este proyecto se busca analizar los principales desafíos actuales: el consumo masivo de pornografía, la educación sexual como materia pendiente o el aumento de las infecciones de transmisión sexual en toda España. José Antonio Luengo es decano del Colegio de Psicólogos de Madrid y cree que el consumo tan temprano de pornografía se debe a dos factores.
El acceso muy temprano al uso de dispositivos y al uso de aplicaciones facilita el que los chicos y las chicas se encuentren, a veces sin buscar, con contenidos que son absolutamente inadecuados. En otras ocasiones lo que ocurre es que el corre ve y dile en determinados contextos pues acaba generando esta suerte de ejemplo que muchos siguen. No saben lo que están haciendo.
Esto trae consigo muchos problemas.
El más inquietante es la adicción. En la medida en que te anula como persona, te colapsa prácticamente toda tu vida. Depende de ese tipo de actividades. Estás siempre pensando en ellas. Pero luego hay efectos que son muy conocidos y que preocupan mucho a nuestros jueces y fiscales, y que tiene que ver con la proliferación de comportamientos sexuales absolutamente inadecuados, basados en la violencia.
Daniel Ribeiro fue un adolescente rehabilitado que tuvo adicción a la pornografía. Ahora, desde su perspectiva como adulto de 37 años, aporta su testimonio.
La pornografía te enseña muy claramente que la mujer es un objeto, ¿no? Es muy difícil salir de esa dinámica cuando te encuentras con mujeres de verdad en la vida, ¿no? En la realidad, yo he tenido el privilegio de no llegar a poner esas cosas en práctica de una manera agresiva, violenta, ¿no? Pero sí, la dinámica mental que tenía en mi mente era lo que me enseñaba la pornografía, ¿no?
Con esta iniciativa se programarán en los próximos meses jornadas, debates y otras actividades donde intervendrán colectivos expertos en temáticas relacionadas con la sexualidad para concienciar a la población.
Repasamos otras noticias con Carmen Pizarroso. Nueva sesión del juicio por la brutal violación de una menor en Igualada.
Prosigue la vista con la declaración de los Mossos de Escuadra que intervinieron en el caso. Tras 5 meses de compleja investigación y el minucioso análisis de 155 cámaras de seguridad, se pudo detener al sospechoso.
Más que tenía un antecedente por agresión sexual, que hicimos gestiones con el empadrón municipal, vimos que vivía en la calle San Sebastián número 13 y vimos que había ciertos elementos que podían concordar con la persona que estábamos buscando, y se le sometió a una estrecha vigilancia durante un tiempo, donde pudimos en las vigilancias se pudo ver que vestía ropa y complementos que eran los que llevaba nuestro sospechoso el día de los hechos.
Hallan el torso calcinado de una persona cerca de Alicante.
Sin cabeza ni extremidades superiores ni inferiores. Lo ha descubierto un hombre que practicaba deporte por la zona cuando el torso estaba todavía humeante, junto a una maleta con ropa. La policía busca el resto del cadáver. No se descarta que pueda ser el resultado de un ajuste de cuentas.
Más denuncias a aerolíneas por el cobro del equipaje de mano.
Facua añade a Wizz Air, Transavia y Eurowings a la lista de aerolíneas denunciadas. El objetivo es que el gobierno abra expedientes sancionadores de la misma forma que hizo con Ryanair, Vueling, EasyJet y Volotea. En estos casos, la sanción fue de 150 millones de euros. Rubén Sánchez, secretario general de la Organización de Consumidores Facua.
Estamos además movilizando a los consumidores para que reclamen la devolución de su dinero a través de una plataforma de afectados a las que se pueden sumar en nuestra página web. Les vamos a ayudar a reclamar, a demandar en los tribunales y además con acciones judiciales en las que no es obligatorio contratar ni abogado ni procurador.
Abónate a soñar en el Teatro Real. Últimos días para conseguir tu abono de la próxima temporada del Real. Elige entre más de 20 abonos de ópera, danza y conciertos y disfruta de nuevas producciones. Óperas de siempre, La Traviata, María Estuarda, El Lago de los Cisnes, Ana Netrebko. Consigue tus abonos desde 54 euros solo hasta el 21 de junio en teatroreal.es.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
Noticias 14 horas en Onda Madrid.
Antes de marcharnos, tiempo para las propuestas culturales y de ocio que cada día nos ofrece Isabel García Regadera.
Como ya hemos contado, mañana se celebran los 10 años de reinado de Felipe VI y para celebrarlo el Palacio Real acoge la exposición Felipe VI 2014-2024, una década de la historia de la Corona de España. Muestra con la que Patrimonio Nacional, la Diputación de la Grandeza y la Fundación Cultural de la Nobleza Española ponen en valor la labor institucional del rey en este primer decenio de su reinado. Ana de la Cueva, presidenta de Patrimonio Nacional.
Queríamos trasladar cuál ha sido el trabajo de los reyes de España en estos 10 años de reinado, desde que se proclamó el rey Felipe VI. Y dar idea de hasta qué punto el trabajo afecta a todos los ámbitos de la sociedad española, desde la cultura, la educación, el deporte, los temas de salud mental, de cooperación internacional, nacional, de defensa, y mostrar cómo el trabajo es mucho más de lo que vemos a veces en algunos actos oficiales.
La muestra se podrá visitar hasta el 20 de octubre. La visita está incluida en la entrada del Palacio Real y repasa a través de un vídeo y de fotografías de gran formato los acontecimientos más importantes de esta década. Además, se complementa con un videomapping que se proyectará en la fachada del Palacio durante 3 días y una publicación en formato periódico. Por si esto fuera poco, Patrimonio Nacional se une a la celebración del 10º aniversario de la proclamación del rey Felipe VI... con una jornada de puertas abiertas. Mañana miércoles abrirán gratuitamente todos los palacios reales, monasterios y museos que gestiona la institución, excepto el Palacio Real de Madrid, que lo hará el jueves, de 12:30 de la mañana a 7 de la tarde. Hoy arranca un nuevo ciclo de SGAE en corto, 3 días en la Sala Berlanga en sesión doble a las 7 y a las 8:30 de la tarde, con entrada libre hasta completar aforo. Con un programa que abarca a través de la proyección de cortometrajes desde el género documental a la animación, un programa de obras breves que no menores. Silvia Pérez de Pablos es la directora del audiovisual de la Fundación SGAE.
SGAE en corto exhibe 14 cortos de producción española recientes, algunos archipremiados y con una gran variedad de géneros que van desde la animación a la comedia. También abordamos formatos experimentales o documentales.
Por cierto, aprovechamos para dar la enhorabuena a los artistas reconocidos con las medallas del 125 aniversario de la SGAE. Artistas de la talla de Silvio Rodríguez, Rosalén, Sara Varas, Juan Mayorga, Gracia Querejeta o Joaquín Rodrigo a título póstumo. El Museo Thyssen inaugura la temporada de verano con la exposición dedicada a la pintora Rosario de Velasco, una de las figuras más relevantes del arte español de la primera mitad del siglo XX. Está comisariada por Miguel Luzarreta y Toya Viudes de Velasco, sobrina nieta del artista, que ha hecho mucho por recuperar la obra y la memoria de Rosario de Velasco.
Empiezo a preguntar quién fue Rosario, quién fue Rosario, quién fue Rosario, y entonces descubro la importancia que tuvo como figura del arte español en el siglo XX y a lo que se une la parte sentimental y familiar, y digo, pues que nunca se le ha hecho nada. pero si es que está olvidada.
Organizada en colaboración con el Museo de Bellas Artes de Valencia, esta muestra repasa los primeros y más destacados años de la trayectoria creativa de Rosario de Velasco a través de 64 obras entre pinturas y obra en papel. Subimos el telón en el Teatro Lara, cabaret canalla y con humor con Mi Turno, que nace desde el derecho a réplica, ya que el protagonista es uno de los personajes más famosos de la historia y nunca ha hecho declaraciones hasta ahora.
Como un cowboy de medianoche en el West Hollywood, esperé a que alguno de los dos pasara cerca de mí para tentarles. Fue ella la que el azar trajo hasta mí. Un ser desnudo e inocente, tan inocente que no sabía que estaba desnudo. Sí, los bikinis de parra no existían. Son licencias dramáticas creadas por algún castrador religioso.
Miguel de Miguel consigue en esta obra, en Mi Turno, que Lucifer se gane al público dando una visión de él en clave de comedia. Y esta noche, dentro del ciclo Las Noches del Botánico, concierto de Anthony and the Johnsons. Con su música despedimos estos apuntes culturales. Hope there's someone who'll set my heart free, nice to hold when I'm tired. There's a ghost on the horizon when I go to bed. How can I fall asleep?
Hasta aquí llegan estas noticias de las dos. Siguen informados en los boletines horarios. También a partir de las 7 con El Enfoque. Nosotros volvemos mañana. Pasen una feliz tarde.